La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa Puerto Rico, un programa de análisis jurídico, político y económico honesto y fundado. Jaime, ¿cómo tú estás hoy?
Hola, muy bien, Wanda, ¿qué tal?
Muy bien, feliz.
Que estamos celebrando nuestro episodio número 10.
10.
Llegamos a la decena.
Ya estamos en la decena, ¿eh?
Ajá, así es.
Acá un lindo feriado, pero tú no sabías ni que era feriado hoy. Estamos grabando miércoles, ¿qué día es hoy?
22 de marzo.
22 de marzo estamos grabando y Jaimito vino.
¿Qué día se celebra?
Jaime, el licenciado Farrant. Yo le digo Jaimito de cariño, licenciado Farrant, me ha dicho que él ni se había enterado que hoy era feriado.
¿Y qué día es hoy?
El día de la abolición de la esclavitud.
De Puerto Rico.
De Puerto Rico.
Para los que nos escuchan de fuera de Puerto Rico, que sabemos que tenemos luperos de fuera de nuestra hermosa isla, así que saluditos a todos los que nos están oyendo fuera de Puerto Rico, desde Estados Unidos. Tenemos oyentes en España, sabemos que tenemos oyentes en Brasil, así que muchas gracias a los que nos están escuchando. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales, que es La Lupa PR, en Facebook, Twitter, Mastodon, Instagram, La Lupa PR. Síganos buscando, suscríbanse al podcast para que lo tengan ahí inmediatamente cuando salga y compártanlo a sus amistades.
¿Tú sabes qué, Jaime? Es que Puerto Rico, el caso Puerto Rico, ¿sí? Este territorio no incorporado que hemos hablado tantas veces, es un caso de mucho interés, no solo para los puertorriqueños, sino para la gente que le gusta la política general o la economía y el derecho, porque es un caso único. Uh-huh. Primero que coexisten dos sistemas rarísimos, o sea, coexisten sistemas, o sea, coexiste el sistema codificado español que tenemos, pero tenemos todo lo que es federal y aparte, como somos un territorio, estamos elaborando en proceso de elaboración de derecho constante, pero sin nuestra propia autonomía. O sea, que para los estudiosos o para los entendidos o para la gente que le gusta, Puerto Rico es un casito bien chévere para mirarlo.
Sí, sí, Puerto Rico siempre tiene una evolución en derecho constitucional y en derecho colonial, como le decía.
En derecho colonial especialmente.
La semana pasada unas amistades que estaban visitando Puerto Rico, estábamos hablando de casos del país, me disculpan ahí los que no son abogados que nos escuchan, y pues estábamos hablando de eso, que en Puerto Rico hay realmente un poco de derecho colonial, y hoy vamos a hablar de eso también.
Es derecho colonial, exactamente. Uh-huh. Pues mira, mis queridos luperos, hoy vamos a hablar, porque yo le había contado a Jaime, yo estoy en otro programa, en otro podcast que se llama Evas y Brujas, que es un programa sobre género, feminismo y diversidades, y yo le había contado a Jaime que uno planifica a veces los episodios de los podcasts semanales, pero la realidad te atrapa y tienes que tocar temas de cosas que pasan en la realidad, ¿no? En el diario vivir de nuestro país. Fíjense que hoy vamos a hablar de esto. La semana pasada, hace 5 días, el Tribunal Supremo de Puerto Rico invalidó el famoso Reglamento Conjunto de 2020 que había elaborado la Junta de Planificación. Esto lo habíamos mencionado, fue en el segundo episodio que estuvimos hablando del reglamento conjunto, ¿verdad?
El cuarto.
El cuarto. Jaime es el que sabe bien toda la...
En el episodio que hablamos sobre las playas.
Sobre las playas. Entonces, este super reglamento, que es el que otorga o deniega permisos en Puerto Rico, básicamente para todo, tiene una controversia grandísima. Y esto, estábamos hablando, esto que pasó con este fallo hace 5 días, la semana pasada, genera o hasta cierto punto una la pregunta si en Puerto Rico existe un Estado de Derecho, si existe una seguridad jurídica. Y realmente, Jaime, esto es... Yo, que soy abogada, y yo tengo 2 maestrías, me las estoy echando. A mí me cuesta entender esto que está pasando con lo del reglamento conjunto. Entonces, las preguntas que nos hicimos para elaborar este episodio es... ¿Esto es torpeza de mala gestión de administración? ¿Esto es, hay alevosía? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
O una injusticia del tribunal.
Capaz o una que injusticia del tribunal, mal. Muy bien. Están resolviendo mal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que una sentencia declara nula, o sea, declara nulo un reglamento tan importante, que es que el que busca evaluar y expedir los permisos para el desarrollo, uso de terreno y operaciones de negocio en Puerto Rico. Explícame qué es lo que está pasando.
Pues mira, Wanda, esto es bastante complicado, lo hablamos en el episodio 4 y entonces pues, pero ahora vamos a expandir sobre el tema a raíz de esa decisión que fue primera plana en las noticias por lo complejo que es esto, porque este reglamento...
Perdón, Jaime, pero aparte es complejo, pero es súper importante. O sea, porque sea complejo, no podemos decir, bueno, no me importa porque esto es demasiado complejo y técnico. Hay que hacer el esfuerzo de entenderlo.
Sí, sí, a lo que voy por lo que es complejo es porque esto afecta a toda la construcción en Puerto Rico. Y particularmente ahora que se habla de todos los proyectos de construcción que hay por el huracán María, que todavía se están llevando a cabo... pues mira, esto incide sobre eso porque el reglamento conjunto básicamente habla sobre zonificación, sobre qué se puede construir dónde, cómo se solicitan permisos y cómo se, pues los criterios de aprobación de permiso. Entonces, el hecho que esto sea anulado nuevamente, y hoy vamos a hablar sobre todas las veces que ha sido anulado el reglamento conjunto en Puerto Rico, pues es un tema bastante serio que realmente afecta a la capacidad del gobierno de otorgar permisos y la capacidad del pueblo de desarrollarse económicamente.
Claro, hay dos vías ahí. Está afectada la capacidad del gobierno y también su credibilidad y la seguridad jurídica, sí, en su gestión, pero también está afectado desde la otra vía, desde ese otro lado, desde otra esa mirada, el pueblo.
Ajá, así es.
O sea, realmente es algo que... Y a lo mejor es algo que no se habla en otros lugares porque funciona el sistema. Pero acá estamos con este pequeño problemita, estoy haciendo entre comillas mis luperos, que lo tenemos que de alguna manera resolver.
Sí, voy a empezar y mira, ya que me preguntaste, pues voy a hablar sobre el caso y vamos a empezar por el final, por lo que salió en las noticias. Eso la semana pasada el tribunal declaró nulo el reglamento conjunto, no es la primera vez que lo hace.
Declaró nulo nuevamente el reglamento conjunto 2020.
Así es. Entonces, los que leyeron, pues inmediatamente OCPE, que es la agencia de Puerto Rico donde se radican y que revisa permisos de construcción, cerró su página web. Como dijo, no vamos a aceptar permisos.
Y renunció su directora.
En la tarde, la directora de OCPE renuncia y el gobierno hace un anuncio diciendo, vamos a aceptar permisos de construcción nuevamente, vamos a abrir la página web y vamos a aplicar el reglamento conjunto 2020 en lo que decidimos si reconsideramos o no el caso.
Pero es que, Jaime, eso no se puede... O sea, aquí, espérate. Te hago una pregunta. O sea, que él no quiere cumplir con el fallo.
Pues mira...
Estamos hablando del gobernador de Puerto Rico. O sea, no se puede denunciar el incumplimiento del fallo. Yo no entiendo, ¿entiendes la confusión que yo tengo? Yo me he dedicado toda mi vida al derecho administrativo, obviamente no acá, pero realmente es confuso.
Pues sí, mira, entonces creo que voy a empezar desde atrás para llegar al día de hoy, okay, para traer la historia, un flashback.
Hacemos un flashback porque esto no se entiende. Ajá.
Entonces, en Puerto Rico se hizo un reglamento conjunto, luego que se aprobó la ley 161 del año 2009, si no me equivoco. Se aprueba el reglamento conjunto del año 2009. Ese es un reglamento, eso fue bajo el gobierno de Luis Fortuño. O sea, así retrotrayéndonos. Varios años después, en el año 2015, se aprueba bajo el gobierno de García Padilla otro reglamento conjunto. Entonces, quizás no, aquí pues dejaré otros que digan si esto valía la pena o no. Ese reglamento conjunto fue declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso que se llama Morales versus Junta de Planificación. Ahí la razón por la cual se impugnó el reglamento en aquel momento era porque no contenía las guías internas que requiere la ley 161 del 2009. Y de hecho, la ley le imponía esta ley 161 a que hicieran un expediente administrativo cuando se fuera a hacer el reglamento. Entonces, en este caso dice, y vamos a compartir el caso en las redes sociales para que lo puedan leer las personas interesadas, una de las razones por las cuales anulan el reglamento era porque en la parte de resúmenes y análisis, el gobierno, la Junta de Planificación, lo que hace es poner las vistas, los resúmenes que se escribieron para el reglamento del 2009.
Pero, a ver, O sea, que tú me estás diciendo que un acto de gobierno de tal trascendencia como el reglamento conjunto para el tema de todos los permisos de la isla quedó sin efecto por un tema de que alguien se le olvidó ponerlo, se confundió en los anejos.
Pues o se confundió o no los hicieron. Entonces, ¿sabes? Porque la ley le requería que tenían que hacer unas guías internas. Entonces, cuando van a hacer este reglamento del 2015, las guías internas que ponen son las del 2009.
Jaime, acá hay un tema un poco más jurídico que yo te quería preguntar. Si esto hubiese pasado en algún lugar, pues lo he visto también, o sea, si hubiese pasado en Argentina, por ejemplo, la nulidad hubiese sido relativa, le hubiesen dado opción de subsanar el error, pero no dejarlo completamente nulo. Eso, ¿por qué acá no procede? ¿Por qué acá es más estricto el procedimiento?
Porque en Puerto Rico existe una ley que se llama la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Ese, los abogados le van a decir la LEPAU. Y usted cuando oiga un abogado hablar de la LEPAU, es la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Esa ley es bastante estricta. Y esa ley dice que cuando hay errores procesales y se impugna un reglamento, el reglamento es nulo. Entonces es diferente el caso porque esa ley es pues...
Nulo de nulidad rigurosa, absoluta.
Es nulidad absoluta. Entonces eso es bien importante que usted lo tenga en mente.
Eso es diferente en el derecho latinoamericano donde hay supuestos de nulidad relativa y de subsanar. Fíjense la diferencia.
Sí, ¿no? Usualmente, por ejemplo, cuando se aprueba una ley en Puerto Rico, si las leyes suelen tener lo que se llama una cláusula de separabilidad, que quiere decir si algún artículo de esta ley es encontrado nulo, el resto subsiste.
Okay.
Pues cuando en Puerto Rico se anula una ley, usualmente el resto, en la medida que sea posible, pues subsiste el resto. En derecho administrativo no. En derecho administrativo, si se cae en la impugnación, pues es nulo.
Ok, entonces, siendo que en Puerto Rico existe esta ley tan estricta respecto del procedimiento administrativo, ¿cómo puede ser? ¿Esto entonces tú me dices que es mala administración o hay una alevosía? ¿Qué tú piensas? ¿Que tú estuviste aquí o estuviste más pendiente que lo que estuve yo de los procedimientos en Puerto Rico todos estos años?
Pues mira,
no puede ser, porque tampoco existe la posibilidad de denunciar por mal desempeño de las funciones.
Pues mira, podrían hacerse denuncias. La verdad que es muy raro en Puerto Rico, muy pocos los casos, si alguno, de incumplimiento del deber. Son muy pocos. Pero bueno, seguirte contando la historia del reglamento.
Okay.
Entonces, bajo la administración de Ricky Rosselló, entonces se aprueba un reglamento conjunto. O sea, ese es nulo. Queda el del 2009. Entonces sigue aplicando el del 2009. Uh-huh. En el 2019, la administración de Ricky Rosselló aprueba el reglamento conjunto de 2019. Un instrumento pues bastante extenso también. Ese reglamento es impugnado en un caso que se llama Aiquitas versus Junta de Planificación. En ese caso, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico le da la razón a Aiquitas y anula el reglamento del 2019. Entonces, ese se cae también. Aiquitas después, nadie conoce mucho de esto, hablamos en el episodio 4.
Sí, lo hablamos.
Nadie conoce mucho de esta entidad, pero la realidad es que ellos ganaron, se anuló el reglamento. Entonces, al perder ese caso... Entonces comienzan el otro proceso de reglamentación. En eso, el verano de 2019, se renuncia a Ricky Rosselló, viene Wanda Vázquez y aprueban el reglamento del 2020. Wanda Vázquez es la que firma ese reglamento. Ese reglamento es impugnado de nuevo. Entonces, ese reglamento es impugnado por dos grupos. Hay dos demandas sobre ese reglamento. Una fue una demanda, y estoy buscando el nombre de la demanda para compartirlo. Y esa demanda se llama Comité Pro Seguridad ARRAC y ARESPA versus Junta de Planificación. Son comités, hay varios comités, organizaciones vecinales y organizaciones que impugnaron. Ese caso se lleva... Y el Tribunal de Apelaciones en el 2021 anula el reglamento conjunto del 2020, porque nuevamente no cumple con derecho administrativo. Entonces, por otro lado, está otra demanda, que fue la que escuchamos esta semana, que es el caso que se llama, Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y para la Naturaleza versus Junta de Planificación. Ese es otro caso. En ese caso, ellos impugnan, entre otras cosas, el reglamento conjunto porque la ley requiere que haya vistas públicas y varias vistas públicas, que se disemine por el público que existe este reglamento. Eso lo dice la ley. La ley 161 dice, hay que hacer vistas públicas y que el público los conozca.
Hay que hacer vistas públicas, tiene que dejarse saber a la ciudadanía en los medios de mayor tirada, o sea, en los periódicos con mayor circulación, se tiene que, ese tipo de cosas.
Y entonces, como llega, esto se hace en la pandemia. Y pues, ¿qué hace el gobierno? Anuncia que va a haber una vista presencial y las otras son por Microsoft Teams. Entonces, esto impone unas barreras entre tienes que tener acceso a Microsoft Teams, tienes que saber manejar una computadora, tienes que saber cómo votar, cómo, nadie va a poder hablar porque probablemente van a poner la gente en mute.
¿Y esto fue a principio de la pandemia donde no sabía nadie nada de eso o fue al final?
La vista fue anunciada para el septiembre 24 del 2020. O sea, al principio que todavía la gente está acostumbrándose. De hecho, yo en otro trabajo, yo hice una vista, de hecho, sobre unas modificaciones de zonificación en Estados Unidos, no lo hice aquí en Puerto Rico, con Zoom. Y créeme que fue dificilísimo.
Sí, es difícil.
Correr vistas administrativas por Zoom es bien difícil. Lo hice yo. Y fue bien complicado. Entonces, que el gobierno diga, este reglamento que impacta todas las relaciones de construcción en Puerto Rico, que ya ha sido decretado nulo dos veces, el del 2015 y el del 2019, lo vamos a hacer por Teams. Pues en esta demanda, nuevamente, el Tribunal de Apelaciones le da la razón al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y a Para la Naturaleza, diciendo esto de hacer unas vistas públicas por Teams no cumple con la ley, con ese requisito de hacer vistas públicas diseminadas y el reglamento es nulo. Entonces, esto fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones. Entonces, el caso que vemos ahora es un caso que presenta OCPE, la Oficina de Gerencia y Permiso, que es la agencia que aprueba permisos de construcción. Ellos no estaban en esa demanda que hizo el Fideicomiso de Conservación.
Entonces, lo que están alegando es, esperando, a mí me tendrían que haber notificado, yo era parte, y esta gente, vamos a decir los actores de la demanda, que en definitiva todavía no averiguamos quiénes son, porque habría que averiguar quiénes son también. Tú dices que son esta gente que impugnó. ¿Cómo se llaman los actores?
Bueno, el Fideicomiso de Conservación.
Fideicomiso de Conservación, yo quiero también saber del otro lado, voy a averiguar quiénes son.
Bueno,
¿no?
Wanda, es una organización con muchísima trayectoria en Puerto Rico, con muchísimos proyectos de conservación.
Ok. O sea,
con
que
muy
es
buenos
gente,
proyectos,
es
visiten
gente,
sus parques.
Ok, es gente probada probos en el asunto, no es cualquiera.
Sí.
Okay,
Wanda
perfecto.
Está todavía nueva en Puerto Rico.
Estoy nuevita en Puerto Rico.
Irte a todos sus proyectos, son muy buenos.
Ah, ok, está bien, perfecto. O sea, no es que se le ocurrió a alguien hacer una impugnación ahí medio a lo loco.
No.
Entonces, ellos dicen, esta gente dice, a mí no me notificaron. O sea, hay otro vicio en el procedimiento.
Sí, esto es lo que dice OCPE. OCPE dice, ok, fantástico, se lo anulaste al ajuste de planificación, pero esto es nulo porque a mí me tenían que haber notificado porque yo soy la agencia que aplica el reglamento conjunto. O sea, porque ellos son los que aprueban permisos de construcción. Entonces, pues, ellos dicen, a mí me tenían que haber demandado. La ley en Puerto Rico dice que cuando hay una parte indispensable en una demanda, que es el caso no se puede resolver si esa persona no está. Que, por ejemplo, yo demando a Wanda, pero Wanda no está, pues no puede haber sentencia porque Wanda no está. En este caso, ellos dicen, como yo no me notificaron, no me demandaron, pues esto es nulo y hay que empezar otra vez. Esta demanda se cae porque faltó una parte indispensable.
Pues fíjate, esa es otra diferencia con el derecho latinoamericano que más conozco, porque lo que se hace es que se notifica al Estado y eso tiene por notificado a todas las agencias.
Ah, ok. No, aquí no.
Claro, acá no. Acá tú tendrías que, entonces, acá hay que notificar a cada agencia una por una.
Sí.
Pues secretaría de no sé qué, oficina de no sé cuánto. Hay que hacer ese Hay que hacer ese ejercicio.
Sí, si tú vas a demandar a 3 agencias del gobierno, pues tienes que emplazar a las 3.
Claro, fíjate, eso se unifica en otros países y tú demandas solamente al Estado y entonces son ellos los que tienen que llamar a las agencias y convocar.
Aquí es un poquito más complicado porque no todas las agencias tienen personalidad jurídica. Entonces, es un poquito más complicado. Las que no tienen personalidad jurídica, las que no tienen personalidad jurídica, demandas al Estado. Las que sí tienen, las tienes que demandar. Entonces, todo depende de la ley. Por eso usted busca un abogado y el abogado le va a decir si esa agencia tiene personalidad jurídica o no, porque eso está en la ley que crea la agencia. Entonces, pues bueno, OCPE dice eso. Yo tenía que estar. Problema que dice el Tribunal Supremo en su decisión. Dice, mira, sí, a ti la ley te menciona como que tú ejecutas, pero la ley dice que la Junta de Planificación es la que escribe este reglamento. Entonces, como la ley dice que la Junta de Planificación es la que lo escribe y tú no, pues tú no eras parte indispensable. Este caso se podía resolver sin ellos. Por otro lado, que esto no lo dice la decisión, pero este fue el mismo argumento que usó OCPE también cuando se anuló el reglamento del 2015. En el caso que les mencioné hace un ratito, OCPE intentó anular esa sentencia también diciendo que no lo habían notificado. Y en aquel momento se resolvió también que OCPE no era parte indispensable. Entonces, esto era como volver a traer un argumento que ya se perdió, a ver si pasa esta vez. Y lo interesante del caso es que pues la decisión del tribunal fue 8-0, uh-huh. Unánime. Un juez se inhibió por un potencial conflicto de interés, pues se inhibió. Entonces, el gobierno dice ahora, entonces, como pueden ver, esta es la segunda vez que el reglamento de 2020 es nulo. Entonces, el gobierno dijo, el día que el tribunal anunció la sentencia, dijo, yo voy a seguir aplicando el reglamento de 2020 en lo que decido si someto una reconsideración o no.
Claro, porque ellos entienden que la sentencia, que el fallo, no está firme.
Sí, pero ya hay un fallo en el otro caso, claro, que lo declaró nulo. Entonces yo veo que un poco como el gobierno actuando en desacato. Porque ya...
Pero es que eso es lo que yo te digo. El desacato y entonces que nadie... O sea, que no hay un incumplimiento. Porque si yo fuese la otra parte... ¿Cómo es la otra parte? La Junta...
Para la Naturaleza.
La Naturaleza. Conservación de yo denuncio el incumplimiento de la sentencia.
Sí.
¿Eso se puede hacer?
Sí, se puede. Bueno, como no has venido final y firme, pues hay que saber. En teoría, bueno, legalmente hablando, no en teoría...
Sí, hay que esperar que esté firme.
Que esté firme. Entonces, el gobierno efectivamente tiene un periodo de... para someter una reconsideración. Eso usualmente usted lo hace, por ejemplo, en un caso así ante el Tribunal Supremo, pues mira, si lo perdí 5-4,
claro.
O lo perdí 6-3, pero un juez escribió una opinión disidente bien chévere,
claro.
Pues yo veo, ok, tengo de dónde agarrarme para impugnar. Entonces, y pues la idea con la reconsideración es ver si yo puedo... como convencer...
Puedo conmover a los integrantes de tribunal para que cambien su opinión en favor de mi postura.
Exacto. Y
eso va a pasar.
Eso entonces, es totalmente válido. Aquí en este caso, como fue 8-0, cuando el gobierno vaya a jamaquear el palo en la reconsideración, tiene que tumbar 5 chinas. Porque no tiene a nadie de su bando. Entonces, esto es una reconsideración. Y el mismo problema está. La reconsideración es que OCPE era indispensable. Ya en el 2015 se dijo que no. La ley es clara en que solo la Junta de Planificación escribe el reglamento. Pues esto, por lo que yo leo del caso, este caso está perdido. O sea, esto, la única forma de corregirlo es con otro reglamento.
Directamente, otro reglamento.
Claro, porque este es nulo.
Ok,
vamos. Y el gobierno está en proceso, que eso hablamos en el otro episodio, el gobierno está en proceso de redactar otro reglamento conjunto, porque lleva perdiendo los últimos 3, los ha perdido.
Jaime, yo te voy a hacer, antes de que nos vamos a nuestros auspiciantes, yo te voy a hacer una preguntita y la analizamos cuando volvemos. En China, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y en Asia, En el derecho rige el principio de la buena fe. Yo quiero que cuando volvamos hablemos, si tú ves que de parte de los que están apelando o que intentan ver y pensar esa reconsideración, si tú crees que hay buena fe, como todo principio de derecho debería existir. ¿Te parece?
Bueno, me parece.
Vámonos un ratito y ahora volvemos.
Ok.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos, mis luperos. Gracias, Silvia, nuestra editora, que nos puso los auspicios. Jaime, como te estaba comentando, tú sabes que uno de los principios generales del derecho en todos lados, a lo mejor si vamos a la luna también es igual, es el principio de la buena fe. Entonces, si tenemos un caso que se resolvió de esta manera, ¿qué tú piensas? ¿Podemos analizar y mirar esto como que hay buena fe de parte del gobierno que va a seguir apelando en algún sentido? Porque esto sigue generando inseguridad jurídica constante, constante, constante.
Sí, mira, esa pregunta, lamentablemente, la tengo que contestar como abogado. Depende de cómo lo mire. En lo personal, si a mí me trajeran este caso, ya yo soy abogado, me traen este caso para yo llevar la reconsideración. Yo le voy a decir,
o sea, por parte, volvemos a explicar, Jaime, supuestamente en un caso hipotético, lo contratan al bufete Farrant para que sea el representante del gobierno.
De la reconsideración.
¿Qué tú dices?
Yo le voy a decir que bajo mi análisis del caso, este caso está perdido. Pero si ellos quieren intentarlo, lo intentamos. Pero no hay... no voy a decir que es un caso frívolo, pero está rayando en la frivolidad. Entonces, yo creo que aquí lo que está queriendo hacer el gobierno es comprar tiempo porque ahora tiene un problema.
Esto es opinión.
Bueno, esto es opinión, pero yo creo que es bastante legal, bastante fundada. Y es que todos los permisos que se han dado bajo ese reglamento son nulos.
Y esto es otra cosa acá, otra cuestión, esto es bien de nerd jurídico. Si yo soy la persona que tiene un permiso, yo digo, no, a mí no me puedes decir que mi permiso es nulo porque yo tuve buena fe.
Claro, el que...
¿Entiendes? Es inseguridad jurídica por donde uno lo mire. No podemos seguir con que me dieron el permiso, no me dieron el permiso, que el permiso que tengo, que si es válido o no es válido.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, si a mí me negaron un permiso de construcción... Bajo este reglamento, yo entiendo que yo tengo base para ahora demandar al gobierno y decir, me lo negaron de mala fe. Y por otro lado, por ejemplo, aquí con todos los proyectos controversiales que han habido sobre, por ejemplo, construcciones en la playa y construcciones en áreas protegidas y áreas vulnerables, pues yo entiendo que el que tenga standing podría decir, en casos de proyectos aprobados en zonas vulnerables, podría decir, párenme esa construcción porque fue hecha con un reglamento nulo. Y esa es la...
¿Qué puede pasar eso con todo lo que está bajo ese reglamento?
Todo lo que se haya aprobado bajo ese reglamento tiene el riesgo de ser declarado nulo y echado para atrás. Entonces el gobierno...
Ojo, mis luperos que no son abogados. Esto siempre tiene que ser a pedido de parte, que alguien vaya y lo establezca.
Claro, yo dudo mucho que el gobierno se vaya, que OCPE se vaya a llamar a toda esa gente a decirle, mira, tienes que pararme la construcción porque es nulo. No sé si GOPE lo vaya a hacer, pero yo entiendo que podría, tendría que hacerlo.
Y los que estén terminando una obra,
o se le podría obligar a hacerlo.
Claro, y los que estén terminando una obra que digan, no, mira, yo lo hice bajo las reglas que estaban en ese momento.
Claro, a mí me lo aprobaron, pues yo...
Y yo soy un tercero de buena fe.
Sí, yo creo que lo que pasaría en ese caso sería, pues mira, de nuevo volvemos, ¿qué está válido en Puerto Rico? El reglamento del 2009.
Ok.
Ese, todos los reglamentos que han intentado tumbarlo se cayeron. Yo creo que en Puerto Rico el Estado de Derecho es el reglamento conjunto de 2009. Entonces, si a mí me demandaran, si a mí alguien me viene a hacer una consulta, yo lo que haría es, lo primero es ver si lo que se está haciendo ahora sería válido por el reglamento conjunto 2009. Y si es válido, yo creo que tenemos un excelente caso. O sea, ese me atrevo a decir que lo vamos a ganar. Ahora, donde sea inconsistente, ahí es que va a estar el área complicada, que el gobierno, que OPE, que ya está bastante atrasado por la cantidad de permisos que hay, ahora tiene este mejunje.
Es un mejunje.
Que le va a complicar su trabajo a todos los funcionarios que están ahí.
Jaime, y fíjate esto que también pasó hace muy poco, que es el tema que se dio para atrás a la reforma laboral, también con un fallo judicial. Que eso también pone en una inseguridad jurídica a patronos, a empleados. O sea, esto no es algo aislado con este caso del tema de los permisos.
Pues sí, ese es otro caso.
Pues sí, a mí me encanta que Jaime me dice, pues sí.
Ese es otro caso que salió en la prensa hace unas semanas y pues acá no lo hemos tocado, pero ese caso pues es bien interesante porque a nivel de promesa, pues el caso se llama, para si acaso, para el que lo esté buscando y lo por ahí le pondremos un link, se llama Financial Oversight Board versus Pierluisi.
Exacto, o sea, la Junta de Control Fiscal, que no es la de planificación, demanda al Pierluisi porque en la legislatura, conforme al procedimiento legislativo, se aprobó una ley de reforma laboral en el 2020.
Sí, claro, y demandan a Pierluisi porque el gobernador Pierluisi es el que firma la ley. O sea, la legislatura
sí,
lo aprueba,
le
pero
impulsó.
La ley no es válida hasta que el gobernador la firme. Uh-huh. Entonces, por eso demandan a Pedro Pierluisi. Entonces, en ese caso, lo que dice la Junta es que cuando yo aprobé el plan fiscal del gobierno en el 2019, bueno, el gobierno de Ricardo Rosselló pasó la Ley 4 de 2017, que fue una reforma laboral muy controversial en su momento, que hacía, entre otras cosas, ponía el término de probatoria de empleados en 9 meses.
Sí, una sinvergüencería, en mi opinión.
Redujo los bonos de Navidad, muchos de los derechos laborales de los puertorriqueños fueron reducidos bajo esa ley. Entonces, la Junta,
en la opinión de Wanda, injusta y maliciosamente.
Tienes derecho a tu opinión.
Claro.
Y a mí me parece raro 9 meses de probatoria. Así que a mí eso me parece... Y yo nunca vi cómo 9 meses de probatoria realmente perjudica o ayuda a la economía de Puerto Rico.
No, es una cuestión ideológica de bajar línea de otra cosa, pero sí, ok.
Pero bueno, entonces la Junta, cuando se aprueba el plan fiscal del gobierno, dice, tú no me puedes enmendar la Ley 4 de 2017. O sea, la Junta ha sido tajante en decir constantemente, no me quiten esa ley. No me quiten la Ley 4 de 2017.
O sea, la Junta está diciendo, no me quites la ley que limita los derechos de los trabajadores.
Redujo los derechos
de los trabajadores.
Entonces, en el 2022, el gobierno pasa una ley, que es la Ley 41 de 2022, que, por ejemplo, cambia la probatoria a 3 meses.
Sí, como es en todos los lugares donde no hay esclavitud, o, ya que estamos hablando de la esclavitud hoy, de la abolición.
Vuelve a facilitar el pago por horas extras, no a facilitar, pero a hacer más fácil que la gente pueda tener horas extras, tener vacaciones, tener licencias por enfermedad.
O sea, nada extraordinario. Lo que hace es volver a instalar los derechos que se han conseguido históricamente con la lucha del movimiento trabajador en los últimos 2 siglos.
Sí, de hecho, y lo que hace principalmente es retrotraer el Estado de Derecho a antes de la Ley 4 de 2017.
Ok, perfecto. Ok, entonces, la jueza Taylor Swift dijo que no can do.
Pues bueno, la Junta demanda, sí, diciendo, yo dije que esta ley no me la podían cambiar.
Chiqui chiqui mangue, como dicen en Puerto Rico, nos retaron.
No me la podían cambiar. Y segundo, le pedimos al gobierno... la ley promesa dice que el gobierno tiene que escribir cada vez que hace una ley que impacta económicamente a Puerto Rico, tiene que hacer un informe diciendo el impacto que esa ley va a tener. Y nosotros decidimos si lo aprueba o no. Y una ley que no lo tenga es nula. Volvemos a la palabra nula. Entonces,
deberíamos explicar, porque nosotros estamos asumiendo que todos nuestros luperos saben lo que es que algo sea nulo.
Nulo es que no existió.
Que no existió nunca. Punto. O sea, que sus efectos, o sea, nada, no existió. Nulo.
No existió.
O sea, no es que se suspende o que se modifica y que entonces...
O a partir de hoy.
A partir de mañana vuelve a cambiar. Es que no existió desde el momento en que fue dictado.
Exacto. Entonces, en esta decisión de la juez Swain, a mí me parece bien interesante el lenguaje que ella usa en una sección y dice... No hay disputa, dice, it is undisputed.
O sea, no hay controversia, no hay nada que hablar sobre este tema.
Que,
¿en qué?
That no estimate, formal or otherwise, of the impact on Commonwealth revenues and expenditures over the period of the 2022 fiscal plan has ever been provided for Act 41, despite requests and directions by the Oversight Board.
O sea, nos dijeron, miren, acá no hay duda alguna de que no se cumplió lo que dice la Junta de Control Fiscal bajo promesa de que tienen que hacer un análisis y una evaluación de impacto económico de esta ley.
Y la respuesta del gobierno en un momento en ese caso fue, a eso de que no hay disputa, fue que it would be an ambitious and expansive undertaking to estimate the indirect impact of Act 41.
O sea, no lo podemos dimensionar, pero no lo dijeron. O sea, no podemos hacer un informe que diga cuál es exactamente el impacto.
Exacto. No lo podemos hacer porque va a salir muy caro.
Ok, acá Jaime.
Y se cayó el caso.
Pero entonces, y se cayó la reforma laboral.
Se cayó la reforma laboral.
Jaime, acá otra vez yo te digo. En este caso de la reforma laboral, donde Pierluisi incluso avaló con su firma esa ley, esto no fue para para el público popular. Esto no fue politiquería sabiendo que esto iba a pasar.
Mira.
Y esta pregunta es una pregunta al universo, ¿no? Para que nosotros acá hagamos un análisis y usted en su casa también.
Bueno, ciertamente aprobar esa ley es buena política porque muchos puertorriqueños aquí somos trabajadores y a todos nos conviene esa ley. Así que...
No, obviamente, y esto es ideología pura, acá les estoy diciendo lo que yo pienso por mi ideología, yo creo que esa ley, o sea... La reforma laboral 2022 era completamente necesaria porque no estamos en épocas de la esclavitud.
Ajá, a mí me pareció una buena ley y me parece bien que la aprobaron. Entonces, sí, ciertamente es una cuestión política en el sentido de que, obvio, esto es más popular que no aprobarla. La ley del 4 del 2017 no le sumó apoyo a Ricky Rosselló. Esta ley le pudo sumar apoyo a Pierluisi.
Claro, ahora, pero Pierluisi dice, yo la firmé y fue la Junta que me dijo que no.
Ahora, esa va a ser su defensa.
No voy a asumir la mala fe del gobernador de Puerto Rico, pero parece, me llama mucho la atención que no hayan salido de alguna manera a hacer una defensa acérrima de la ley.
Pues mira, el gran problema que hay, número uno, es que no se presentó el informe fiscal. El único argumento que hubiese tenido el gobierno y que no sale en la sentencia, así que parece que no lo hicieron, no sé, es que esta ley... afecta a empleados privados. Entonces, este es el primer caso en que Promesa tumba una ley que el impacto es mayormente en la empresa privada. Usualmente porque Promesa, recordemos, es para las finanzas del gobierno.
Del Estado.
El hecho que a mi empresa particular yo tenga que pagar overtime a mis empleados, pues en teoría no repercute en la habilidad del gobierno a pagar la deuda.
Sí, entiendo. Y este caso, ¿nadie de Puerto Rico lo elevó al Supremo?
Bueno, este caso fue, Pierluisi dice que va a apelar esta decisión.
¿Y cuánto plazo tiene? Ya pasó un mes, más o menos.
Todavía no ha llegado al mes, pero está por ahí.
Ah, ok. Entonces, porque eso es un buen argumento. Claro, esto afecta a los privados. ¿Qué tiene que ver los privados con Promesa? ¿O también tienen esa facultad?
Bueno, pues...
Según fallo, sí.
Y esta decisión recuerda un fallo porque por ahí usted dice, ¿y cuál es la prueba de la Junta para decir que esto afecta a la economía de Puerto Rico y la habilidad de pagar el plan? Pues este fallo deja claro que la Junta no tiene que presentar pruebas sobre eso. Que con que la Junta haga la determinación que no puede estar ahí, pues le toca al gobierno de Puerto Rico responder. O sea, la Junta es... infalible en ese sentido, como que la Junta emite
eso. Nos estamos mirando, cuando él me dice eso de infalible, obviamente está, o sea, tú lo dices en serio, pero es un escándalo también, o sea, como la Junta, no hay posibilidad de que la Junta se equivoque, es el Supremo de Puerto Rico.
Te voy a citar el quote de la juez en inglés y tú lo traduces.
Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo estoy en completo desacuerdo con Promesa.
Pues lo que dice la opinión es, The oversight board is not required to prove to the court that a law is significantly inconsistent with the fiscal plan to show that the government failed to comply with its obligations.
O sea, lo que está diciendo es que la carga de la prueba, no existe, no tienen que probar nada. O sea, el principio de carga de la prueba, que uno tiene que probar el daño o que va a impactar o lo que sea, pues no existe.
No, hay una presunción que si la Junta lo dijo, es correcto.
Hay una presunción de legalidad.
Ajá, hay una presunción de legalidad y el gobierno la tiene que refutar. Y en este caso, el gobierno es undisputed, que no la refutó con los documentos escritos. Y por ende, es nulo, así como los reglamentos conjuntos, nulo.
Nulo. O sea, también cualquier controversia que se haya podido dar en un tribunal respecto de eso, cualquier acto, pues también puede existir la otra parte que diga, pues no, pues sí, me lo vas a tener que retrotraer.
Y este caso es, en verdad, bien cuesta arriba ganarlo en una apelación, a menos que el tribunal quiera entrar, o sea, un tribunal de apelaciones quiera, pero esto ya fue resuelto por el primer circuito, que la Junta no tiene que probar que incumple, ¿sabes? Esto ya fue resuelto por el primer circuito. Entonces, tendría que este caso llegar al Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo diga, no, la Junta tiene que la carga de la prueba. O sea, eso sería, que eso es bien cuesta arriba.
Eso no va a pasar.
La forma más fácil, y aquí para retrotraer a tu pregunta original de la política de esto, mira, lo más fácil, si el gobierno estuviera comprometido con esta reforma, con hacer esto, lo correcto y lo más rápido y lo más barato sería aprobar la ley de nuevo e incluirle una certificación.
La certificación del estudio.
Y que la Junta, y entonces que la Junta decida si lo quiere negar, que lo niegue y se empieza otro juicio otra vez. O sea, y que demande otra vez.
Mira, Jaime.
Pero como hay un estudio, pues mira, la juez tendría un elemento para decir, ok, esta es la posición de Puerto Rico. Según la opinión, como está escrita, pues la juez dice, aquí usted, el gobierno no presentó nada, así que, pues si la Junta dijo, pues la Junta dijo.
Mira, tú sabes que yo he mencionado en algunos episodios anteriores que yo soy menos positivista, creo. Estoy aquí tirando opinión, ¿no?, para charlar. Yo soy menos positivista que tú, Jaime. O sea, yo creo que el derecho está vivo, que el derecho se modifica. Yo creo que podemos hacer interpretaciones armónicas de las leyes para llegar a resultados que sean más justos por fuera de la letra específica de la ley. Y yo creo que esto que está pasando en Puerto Rico, hablando para también aquellos que están fuera de Puerto Rico, estamos creando ese derecho colonial, pero esto es bien... O sea, esto yo creo que en unos años se va a mirar hacia atrás a todo esto que está pasando en Puerto Rico como caso de estudio. ¿Me entiendes lo que te digo?
Ya se debiera estar estudiando.
No, obviamente, pero tú me entiendes. También los procesos, o sea, Promesa está desde el 2015, ¿sí? Viste que uno tiene que poder alejarse un poco del fenómeno para hacer un estudio y un análisis. Obviamente que ahora mismo yo puedo criticarlo. Pero en unos años esto, yo me imagino a nuestros próximos luperitos que ahora son niños estudiando todo esto y diciendo qué es esto. En el 2023 se estaba creando derecho colonial. O sea, en el 2023 en Puerto Rico iba en contra de todo lo que supuestamente avanzó el mundo en estos últimos millones de años.
Sí, o sea, van a poder leer, estas personas son nombradas por el Congreso de Estados Unidos, por el cual Puerto Rico no puede votar. Y pueden decidir pueden emitir decisiones
como les dé la gana.
Sin ningún tipo de justificación.
Es por eso, Jaime, que tú sabes que hay mucha crítica, ¿no? Más en el sector. Obviamente que las personas más afines a mí pues son más de mi ideología, ¿no? Y tú sabes que con esto lo hablamos alguna otra vez, con las facultades tan amplias que tiene la Junta del Control Fiscal, yo creo que bastante buenos son. Estoy poniéndolo en modo casi irónico. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí, sí, eso lo hablamos en el episodio de Promesa, que claro, la Junta realmente tiene unos poderes.
Tienen unos poderes grandísimos. O sea, que bastante decentitos son, porque realmente ellos podrían aquí decir lo que... Es más, podrían decir, vamos a suspender el Congreso, la legislatura de Puerto Rico y se acabó, porque lo digo yo. ¿Por qué no podrían hacer eso?
Bueno, esa no dice que pueden eliminar la legislatura, pero pueden...
Pero si
pueden derogar cualquier ley.
Sí. ¿Pueden derogar cualquier ley? O sea,
sí,
que...
y básicamente la legislatura de Puerto Rico realmente ahora mismo es como en materia económica, realmente no cumple ninguna función.
No cumple ninguna esencial. Función porque te la pueden derogar cualquier ley que sea en materia económica. Y fíjate que ahora fueron un poquito más allá porque entraron al ámbito de los privados.
Claro, ahora es como, mira, la contratación privada, nos vamos a meter ahí también.
También, o sea que también podrían meterse en algo social, si hay un porque una cosa que es bien importante, esto lo vamos a hablar en algún otro episodio, todos los derechos que se otorgan tienen costo en dólares y en pesos y centavos. Los derechos, o sea, otorgar derechos o garantizar derechos tiene un costo. Entonces, si fuese algo social que garantice un derecho... Pues también.
Claro, por ejemplo, si el gobierno de Puerto Rico mañana pasara una ley diciendo que va a haber seguro médico gratuito para todos los puertorriqueños, yo le garantizo que eso no cumple con el plan fiscal.
Claro.
Y la Junta va a demandar y va a quedar nulo. Entonces, una de las cosas interesantes, hablando otra vez de política, que a mí me llama la atención y que no lo he visto, que ningún partido lo ha hecho, y a mí, pues, de nuevo, nos debe llamar a la reflexión sobre los líderes que tenemos y los líderes que escogemos, es, mira, si tenemos esta camisa de fuerza, pues mira...
Me gustó, Jaime, me gustó. O sea, promesa es nuestra camisa de fuerza.
Pues yo lo veo en cierta manera, sí, porque, pues...
Me encantó esa metáfora. Hoy estás encendido, estás inspirado.
Qué bueno. Pues a lo que voy, con la camisa de fuerza. Pues mire, un gobierno con o un partido con legisladores con visión de país, mire, si yo estuviera en la legislatura hoy día, yo me dedicaría a radicar proyectos de los planes que yo quiero para Puerto Rico. Y a cierto modo, yo retaría a la Junta que me los anule, pero que el pueblo los conozca. O sea, yo diría, mira...
Esto es práctica política pura lo que estaba diciendo Jaime. ¿Sí?
Porque aquí el gobierno... a mí me parece malo para el gobierno que la responsabilidad última recae sobre la Junta. O sea, que digan, pues que la Junta lo anule. Pero ya en unos temas, por ejemplo, en el tema de salud, mira, el gobierno puede legislar, por lo menos que me dejen ver qué planes tienen. O sea, yo quisiera conocer, mira, el partido... Nuevo Progresista, ¿cuáles son sus planes sobre la salud? ¿Qué son los planes del Partido Popular? Mira, que el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, el Partido Dignidad, ¿qué son sus proyectos? Mire, láncelos, aunque tengan un impacto económico. O sea, siempre está el riesgo, el reto de que no te lo aprueben, pero hagan las coaliciones para que aprueben proyectos de ley y que reten a la Junta. Yo creo que podemos
tener
una visión.
Esa coalición no está. Ese es también otro problema político, que cuando estemos más cerca de las elecciones lo podemos hablar. No está esa coalición.
Sí, pero...
No está ese consenso de voluntades para retar a Promesa.
Ajá, pero
y a la Junta.
Yo entiendo que esa sería una forma bien interesante de crear un proyecto para Puerto Rico desde la legislatura, si hubiera pues la valentía política y retar a la Junta. O sea, porque, por ejemplo, yo creo que si el gobierno sacara una ley de proveer planes médicos para, o sea, salud para los puertorriqueños, bien pocas personas en Puerto Rico van a estar en contra. Y digo, y por ahí puedo seguir buscando otros derechos. Y entonces, pues sería...
Siempre va a haber gente en contra. Yo
sí,
te
claro.
Yo
nunca
ya te puedo decir 10 personas que yo conozco que van a decir no, porque cada uno se tiene que... O sea, siempre hay algún antiderechos caminando por nosotros.
Pero yo buscaría temas que tienen 85% de aprobación. Mire, que la Junta me los vire. Pero que el pueblo vea, esto es lo que yo soy como partido, lo que yo estoy buscando para Puerto Rico. ¿Usted quiere salir reelecto? Mira, aquí tiene una herramienta. Entonces usemos esa camisa de fuerza para algo positivo. Y no para decir que es lo que a veces parece. Ay, mira, es que si la Junta me lo va a tumbar, pues no sigo en la inercia. O sea, porque al final ellos deciden. Pero ellos... Como ellos no han estado imponiendo, o sea, no se han como consolidado como un ente dictatorial que emite fiat.
Te voy a decir algo, Jaime.
Es una buena oportunidad.
Yo te voy a decir algo usando tu metáfora de la camisa de fuerza. Yo les cuento que yo soy viuda. Yo tengo un marido que enfermó y estuvo mucho tiempo internado y él murió hace un año y medio casi. En una de sus internaciones, él tuvo, con el tema de la medicación, él tuvo como una demencia bastante violenta y adivina qué le pusieron. una camisa de fuerza. Pobrecito, Dios mío, Dios, Dios te cuide y que estés en la gloria. ¿Y tú sabes cuál es el fin último de la camisa de fuerza? Porque yo lo viví en la vida real. El fin último es que tú te canses de luchar y te des cuenta que igual no vas a poder salir de la camisa. Entonces, estamos aquí bien poéticos en la metáfora. También ha pasado eso. Esa camisa de fuerza, porque para eso existen las camisas de fuerza, Jaime, no te juro que no te puedes salir. Aunque no, hagas, sé, aunque haga, porque la persona que no se pueden salir. Entonces, yo lo que veo usando la metáfora de la camisa de fuerza es que realmente los que están nuestros políticos dicen, bueno, realmente para qué impulsar un proyecto, buscar voluntades políticas, igual me lo van a bajar desde la Junta. O sea, terminan con esa rendición. ¿Rendición se dice?
Sí, rendido.
Sí, 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 terminan rendidos frente a esa camisa de fuerza de la cual es casi imposible salirse.
Y bueno, y hay un término psicológico para eso ya más a largo plazo que se llama learn helplessness, que es la falta de... Learn helplessness es cuando digo, mira, si mis circunstancias no van a cambiar, estoy mal, pues me rindo. Exacto, ni lo intento.
Exacto.
Entonces, pero lo aprendí a base de perder. Por ejemplo, me ponen la camisa de fuerza, eventualmente aprendo que no me puedo zafar.
Y que eso es lo que le pasa a un paciente que está transitando una demencia o algo así, que le ponen esa camisa de fuerza y finalmente se da cuenta, ah, pero fíjate algo, mira, me voy a poner poética. Finalmente Luis, mi querido marido fallecido, él se dio cuenta que no se podía zafar de la camisa de fuerza, que era imposible si lo hacía por la fuerza, pero él buscó vías alternativas para poder zafar que le pongan la camisa de fuerza. Y dentro de su propia, también el pobre de su confusión por la medicación que tenía, empezó a elaborar estrategias para buscar otra salida para que no le pongan directamente la camisa de fuerza. O sea, él empezó a ser creativo dentro de sus limitaciones. Eso podría ser algo un poco más positivo.
Sí, no, pues sí. Y la verdad es que aquí eso como que hace falta porque pues, la verdad es que aquí, pues muchas veces nosotros decimos, o a veces nuestros líderes dicen, que nos lo resuelvan los federales. Y por ejemplo...
Bueno, estamos con eso, que eso está bien bueno para... No nos gusta adelantar los temas de los episodios porque después pasa algo en el medio. Pero eso ha estado pasando en Puerto Rico acá. Estamos con un juicio criminal contra el alcalde de Guaynabo que como que lo tuvieron que hacer los federales. O sea, como que estamos en este... Que nos resuelvan todos los federales.
Sí, en el episodio del crimen hablamos de esto bastante, que pues aquí a veces decimos, mira, que los federales se encarguen y ahí queda todo y ahí queda todo. Y ya hemos aprendido a que los federales se van a encargar.
Es verdad, la resignación. No... O sea, hay que tratar de ser creativos y buscar vías alternativas para poder seguir con la lucha. En este caso, pues buscar las maneras de poder retar de alguna manera a la camisa de fuerza de promesa.
Sí, ¿no? Y pues por otro lado, pues mira, eso... Pues para retrotarlo al tema del reglamento conjunto, cuando vienes a ver, pues mira, que te tumben un reglamento porque metiste los documentos del reglamento anterior. Me parece que eso es como una resignación de, no va a pasar nada, no, el tribunal me lo va a dejar pasar. Y entonces me conformo con el mínimo. O sea, quizás eso, que me conformo con el mínimo y el tribunal me va a tirar la toalla, me va a ayudar. Y pues eso pues repercute en daños para nuestra sociedad y para no tener el Puerto Rico que queremos. Y entonces, pues mira, estamos en un momento en que necesitamos ser creativos, necesitamos salir de ahí, necesitamos ejemplos, modelos y activarnos nosotros mismos para ser creativos dentro de las limitaciones que tenemos para tener el Puerto Rico que todos deseamos.
Es así. Claro, vamos a terminarlo, vamos a tratar de tener un poquito más de esperanza, pero está bueno, queremos que nos cuenten qué piensan. También a veces nosotros, como somos ambos abogados, nos gustaría también que nos comenten si nos están entendiendo, porque a lo mejor todo esto del reglamento conjunto es complicado hasta para los mismos letrados, para los mismos abogados, para que nos comenten también si están entendiendo lo que les estamos explicando.
Sí, ¿no? Y si tienen dudas, preguntas...
Parece que sí, porque sigue subiendo, o sea, nos están escuchando bastante, pero para que también sepamos, y si tienen dudas, también nos pueden contactar.
Sí, sí, contáctenos por todas nuestras redes, si tienen ideas, temas, comentarios, todos los recibimos. Recuerden, La Lupa PR en Facebook, Mastodon, Twitter e Instagram.
Perfecto, Jaime, me encantó. A mí me encanta trabajar contigo, lo sabías, ya te lo he dicho antes.
Igualmente.
Pero tú eres así, eres varón boricua que le da vergüenza el piropo. Pero es un gusto compartir este espacio contigo. Me encanta nuestro proyecto de La Lupa. Me encantan nuestros seguidores, los luperos. Así que nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la próxima semana, Wanda. Nos vemos en la próxima semana, Lupero. Gracias por escucharnos nuevamente. De nuevo, síganos, suscríbanse y denos sus comentarios y compártanos. Y estamos bien agradecidos porque nos escuchan.
Muchas gracias. Llama, nos vamos. Silvia Batista, nuestra editora, muchas gracias.
Gracias y hasta luego.